Padre Alonso, ilumínenos.
Con su palabra.
Y con su presencia. Aunque con ese tono oscuro que trae.
Hoy vengo un poco triste porque.
Sí, como sabes. Sí. La vida es tremenda, ¿eh?
Pues esta mujer fallecida, preciosa, que ayer, pues un conductor atropelló en La Coruña, que bueno, anteayer, que falleció ayer, es la madre de un amigo y la madre de un colaborador, que vino con una cosa, vino por aquí, de Manuel León, de Gerpeco. Sí. Y bueno, pues anteayer estaba con su hijo y a la hora siguiente ya estaba en el hospital y falleció ayer. Desde aquí nos unimos al dolor de Manuel y también pues al dolor que está sufriendo también, supongo, el conductor, que no serán momentos muy fáciles para él.
Sí, porque es tremendo, ¿no? Porque de repente no se dice, no sabes dónde la tienes, ¿no? Pero bueno, hay enfermedades, todos tenemos un...
Esto añade un plus, si crees, una muerte inesperada, claro. Añade un plus al dolor ya de por sí que trae la muerte. Claro. Pero en fin, cambiando de tema, también vengo un poco desolado. Desolado por un episodio que no conté la semana pasada, porque vino aquí, contamos los 50 años de Cristo Rey. Hoy podía hablar de Santa Teresa, que ayer fue su fiesta, de las carmelitas, que está en Coruña, los carmelitas, que también tienen su congregación aquí. Pero vengo a contar un episodio que me pasó la semana pasada, en clase. Como saben los oyentes, porque a veces cuelgan vídeos en internet, de Radio Voz, yo vengo siempre al colegio y aquí vestido de sacerdote. Y el curso empezó hace 15 días, pero resulta que como empezó un martes, yo no tuve el primer lunes clase, y el segundo lunes tampoco tuve porque fui al médico. Y el tercer lunes llegué a un aula vestido de sacerdote y algunos de los alumnos me miraban como preguntándome qué era yo. ¿Por qué yo vestía así? Dije, ¿cómo? ¿No sabéis lo que es un sacerdote? No. ¿No sabéis que un sacerdote viste así? No. Entonces, como no me lo creía, les enseñé fotos varias en la pantalla de la clase. Una foto de un bombero, una foto de una monja, una foto de un policía, un soldado. Y cuando llegaba la foto del cura, un grupo numeroso, no sabían que era el cura, ¿no? Con lo cual, no me lo podía creer. O sea que unos alumnos de chavales de 12 años ni siquiera por la tele tengan referencia de lo que es un sacerdote. Entonces, un poco desolado, fui a la siguiente clase, que era la de bachiller, y les decía a los alumnos de bachiller que me había pasado esto y que me contaba triste, porque claro, le pregunté qué es para un joven un sacerdote, ¿no? Y ya lo primero que piensan es o pederasta o sí. Ladrón. O no sé qué. Y claro, miras en las estadísticas y somos de las tres profesiones, junto con los políticos, no recuerdo cuál era la tercera ahora, peor valoradas de la historia, ¿no? Peor valoradas entre los jóvenes hoy. Y yo pensaba, hombre, un sacerdote que tiene sus defectos, tiene sus limitaciones, tiene sus problemas, en teoría es un hombre que se ha consagrado a hacer el bien. No solo a predicar la palabra de Dios, no solo a llevar la salvación a la gente, sino a hacer el bien. Y yo les hacía un elenco, les decía, hombre, pues fíjate, sin ir más lejos, en La Coruña, lo que hacía la Iglesia, ¿no? Les decía, pues hablaba aunque ahora ya no están las religiosas, pero bueno, del refugio, cuando era atendido para los transeúntes, para la gente sin techo, como allí tienen un lugar donde comer, donde dormir, donde ducharse, donde lavarse, cuando la sociedad civil no lo hacía. Les hablaba de esos jóvenes, pues que con Nazario Franciscano, que van por las noches a llevar a los sin techo comida caliente y sobre todo a llevar un poco de conversación. Les hablaba de unas religiosas que están en Benz, que se dedican a las mujeres maltratadas, a atenderlas. Les hablaba de las monjas de Iris que atienden a los ancianos. Les hablaba de las Cáritas, ¿no? De Cáritas en Coruña tiene un montón de actividad social. Pues de que sí, que es una casa de día, un centro de día, es un centro de mayores. Y entonces de repente, o sea, yo estaba desolado porque los chavales no sabían distinguir a un cura cuando me encuentro que con los de bachiller, ya, pues tampoco sabíamos que la Iglesia hacía todo esto.
Eso sabes de quién es la culpa, ¿no?
La culpa es nuestra.
Sí, sí.
De la Iglesia.
Eso te iba a decir yo. O sea, primero, porque ha habido muchos casos de pederastia.
Bueno, vamos a...
Espera, no vamos a...
Uno ya es multitud. Uno ya es multitud,
pero ha habido multitud. Muchos. Ha habido muchos.
Pero tú sabes que el 20% de los casos de pederastia, el 20% se producen por padres o abuelos.
Vale.
El otro 20%
por
tíos y tal. Un 17% profesores, deportistas y tal. Y un 3%...
Vale, a, nivel... a mí esos porcentajes no me gustan. Pero te digo, estarás de acuerdo conmigo que ante los primeros casos de pederastia la Iglesia estuvo muy lenta.
Claro que estuvo lenta.
Lenta, pero... pidiendo, enviando perdón en vez de justicia.
Te vuelvo a repetir. Un solo caso es condenable. Y que lo haga un sacerdote es un plus todavía.
Todavía más,
porque es un hombre que se le supone, ¿no? Como el valor en la mili, se le supone la...
Es algo de confianza, ¿no? Precisamente.
Como un profesor, como un maestro, como un deportista, que es en el otro tanto por ciento, 17%.
Me da igual, estamos hablando de...
Vuelvo a repetir. Pero que la imagen de la Iglesia haya quedado en los jóvenes en eso, claro, es que no sabíamos que hacías todo eso. Claro, ya olvídate de hablar de África, misiones, hablar de dispensarios, hablar del SIDA, hablar de Proyecto Hombre, que aunque no es de la Iglesia confesional, lo ha asistido tanto, hablar de... Pues las sedes las puso, hoy están en un edificio de jesuitas, antes estuvieron en el seminario, antes estuvieron en otro amigo del seminario. O sea, la gran labor social de la Iglesia, que es inmensa, pasa como diluida por los defectos, o sea, eso que se dice siempre, que hace más daño un árbol que cae, más ruido un árbol que cae, que un bosque que crece. Y me da pena que la Iglesia, que la gente no conozca la gran labor social que hace, ya no digo la Iglesia de África, no digo la Iglesia del Tercer Mundo, la Iglesia de La Coruña, que es mucho, mucho y muy buena, en unos poquitos. El otro día también me contamos, o sea, fuera ya de lo social, ¿no? También espiritual. O sea, hay en Coruña ahora unos retiros, fíjate, los retiros se llaman Emaús.
¿No es la selectividad eso?
No, es el Ebau. No.
Me callo porque dice uno, Pablo, deja hablar. Uy, mira que no estás largando aquí la homilía.
No, hoy estoy un poco triste por eso, porque es verdad, yo digo, vuelvo a repetir, y Pablo tiene razón, que uso el caso de pederastia. No,
y te voy a decir, tú te pones, tú al deportista, al profesor, o al no sé cuánto, la gente lo reconoce, en cambio el sacerdote, pues no.
Claro, pero ya digo, cuando un tanto por ciento enorme se produce en el ambiente, la mayoría es en el ambiente familiar, padres, abuelos, tíos, primos o amigos directos de la familia. Y luego hay violaciones también, hay... Otro tanto por ciento muy alto es en deporte, profesores...
Pero yo creo que no es el camino...
El caso no iba por ahí, yo no quería hablar de eso. Quería hablar del gran caso, no nos pueden apreciar porque no nos conocen. O sea, tú no aprecias la labor que hace, pues los, yo qué sé, los... Iris Arapajoe, con la conversación de los territorios que les han comentado de sus reservas, porque la desconoces. Pues en la Iglesia, hoy... No se conoce la acción social, pero insisto, no solo social, sino personal. O sea, hay ahora unos retiros en Galicia, que se llaman retiros de Emaús, ¿no? Que ya se celebró el primero hace un año, que fueron 90 personas. Ahora va a haber el mes que viene otros retiros de laicos para laicos, que está previsto que haya también 80 o 90 mujeres, por un lado, y unos 60 hombres, por otro, que serán en el mes de noviembre, en el Sorado de los Monjes, pues que... Que lo que tratan es de acercar al que está más alejado, ¿no? El que va por primera vez, se llama caminante, ¿no? Y lo reciben otros, se lo han hecho antes, para ayudarles a crecer por dentro. ¿Crecer por dentro? ¿Por qué? Para dar a los demás. Bueno. O sea, por eso yo hoy vengo un poquito desolado, porque mis alumnos, que llevo dando clase mucho tiempo, me han hecho dar de bruces con la realidad.
Pues,
o sea,
claro.
Hacemos muchas cosas, pero la gente no tiene conciencia de lo que hacemos.
Pues mira,
Solo tiene conciencia de lo malo que hacemos.
Lo que le pasa a la Iglesia le pasa a muchas empresas también. A mí a veces me consultan. Oye, mira, no tenemos visibilidad, no nos conocen. Bueno, pues hay formas de
oye, pues tenemos que dar la vuelta, porque...
Sé que lleváis 2000 años haciendo lo mismo y va a costar un poquito,
claro,
pero...
Nosotros somos una empresa que lo que busca es un rédito empresarial inmediato. Nosotros sembramos y otros recogerán.
Claro.
Pero a mí no deja de chocarme. Yo que me dedico a la comunicación desde hace muchos años ya, tanto a nivel...
Bueno, desde que yo lo encontré en la calle. Usted...
Sí, yo no sé, ¿qué sería de mi vida sin ti, Pablo?
Sí.
Ay, Susana, tú y yo nos cambió la vida. No sé si a mejor o a peor, pero Pablo nos cambió la vida. Sí. Pues decía...
Creo que a peor, pero...
Pues me choca que no hayamos sido capaces de... Pues algo tendremos que hacer. O sea, la Iglesia... Yo, Iglesia, y el feligrés Iglesia, y los que colaboran conmigo, y los que colaboran en cualquier parroquia, tendrán que hacer más visible lo que hacen. Como decía un santo sacerdote elevado a los altares hace ese mismo siglo, no hay que hacer las cosas para que nos vean, pero que nos vean, que sepan todo lo bueno que hacemos, que no es poco.
Ese era parecía de Rajoy, parecía la reflexión de Rajoy.
Fíjate, no, pero es muy profunda. No hacemos las cosas para que nos vean.
Sí, sí, pero si nos ven...
Pero que nos vean.
Bueno, Padre Alonso, que me ha gustado mucho el púlpito sentido de hoy. El púlpito. Hoy ha habido más púlpito que púlpito.
Emocionado.
Muchas gracias.
Un saludo.
11:08.